Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos y bien hallados en este cruce de caminos que una semana más volvemos a llevar hasta vosotros. Sarizorio en el control y Carmen Lainez al micrófono, os enviamos nuestros mejores saludos desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos seguras de que el programa de hoy será de vuestro interés y concitará vuestra atención. Así que desde 102.5 de la FM o a través de la página web de nuestra radio podéis ir preparándoos para la próxima hora de vuestra vida. Hoy vamos a entrevistar a uno de los grandes escritores y en concreto novelista que ha dado Valencia en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos de siglo. Nos referimos a Alfons Cervera, narrador, poeta, articulista y una persona de referencia en el mundo cultural valenciano y español de nuestro tiempo. Alfons, buenos días y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Cruce de Caminos.
Buenos días, Carmen. Buenos días a toda la gente.
Después de la odisea que hasta llegar aquí, ¿no?
Bueno, es que eso de vivir en un pueblo, y yo vivo en Gestalgar, y un pueblo tan pequeño, cuando vengo a Valencia, ya tengo la sensación del Paco Martínez Soria cuando va de visita a la ciudad.
Bueno, pero en fin, estamos
y me
aquí.
Me pierdo enseguida.
Alfons Cervera nació en el año, ¿lo decimos o no?
Bueno,
si no ya. Quieres, no. Bueno,
la gente va a decir, no lo aparenta. No.
Es verdad. Bueno, pues si quieres no lo decimos. Nació en Gestalgar. Finalista del Premio Nacional de Literatura el año 2010. Ha editado más de una veintena de novelas, así como poemarios y recopilaciones de artículos. Gran parte de su obra, como veremos en la entrevista, está vinculada a la recuperación de la memoria histórica. Sin embargo, nosotros empezaremos por el principio. Alfons, ¿cómo era la vida en Gestalgar para quien después se iba a convertir en Alfons Cervera?
Bueno, yo viví en Gestalgar, yo nací allí y viví como los 8 o 9 primeros años en el pueblo. Entonces el pueblo era un pueblo bastante grande, un pueblo con 1.600, 1.700 habitantes, que empezó a despoblarse, como muchos otros pueblos de mi comarca, de la Serranía, empezó a despoblarse cuando la emigración. En los años 60, la emigración económica, ¿no? Porque la gente marchaba sobre todo a Francia, otras familias como es la mía, otros pueblos más grandes de la zona, pero la gente cuando iba a Francia ya no volvía al pueblo, o bien se quedaba en Francia o bien se quedaba en Valencia, que para eso habían emigrado, para poder adquirir un piso, la entrada de un piso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo de aquellos años, pues de esa infancia, al menos aparentemente feliz, que luego la he contado mucho en mis novelas, ¿no? Y bueno, pues lo más característico que yo diría de aquella época son dos cosas. Una, que no nos enterábamos de la misa a la media, los críos, y por eso posiblemente éramos felices. Claro. Y luego porque, le decía el otro día a un amigo que vino a Gestalgar, de Francia, a conocer el pueblo y eso, pues decía, es que los críos vivíamos en el monte, ¿no? Salíamos de la escuela y nuestro patio de recreo era el monte, ¿no? Es que en mi escuela, además, cuando os hablo de aquellos años, no había grupo escolar, no había colegio, era en los altos del ayuntamiento, había allí una sala y ahí aquello era la escuela. Entonces, cuando salíamos de la escuela, nuestro patio de recreo era el monte.
Yeah. ¿Hasta qué punto la literatura es la proyección de los cuentos e historias de la infancia en otro tipo de discurso?
Sí, sobre todo para determinada gente que escribe, ¿no? A mí no me gusta hablar de escritores o escritoras, la gente que escribe, ¿no? Yo creo que a ser escritor o escritora no llegamos nunca, siempre somos proyectos de escritor o de escritora, ¿no? Entonces, el que la referencia, ¿no?, para las novelas sean los sitios en los que te mueves, yo la verdad es que nunca lo había pensado, ¿no? Nunca lo había pensado, pero llega un momento en que los sitios donde vives, los sitios donde has nacido, los sitios donde conoces a tu gente de toda la vida, se convierten en materia literaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo hace unos años pues convertí ese sitio que es donde nací y donde he vuelto a vivir, pues lo convertí en materia narrativa, ¿no? En espacio literario del que hablo casi siempre en mis novelas, ¿no?
Y Alfons, ¿cuándo nació en ti la vocación de la escritura? ¿Hubo alguna experiencia determinante?
No. hubo posiblemente una experiencia que hoy me río, pero entonces no. Yo era un lector compulsivo. En mi casa nunca hubo libros, ¿no? Como en muchísimas casas, ¿no? Igual que antes decía que muchas veces las novelas se ambientan, las sitúas en el sitio que te es más próximo, ¿no? Estoy pensando en un colega al que quiero mucho, que es Julio Llamazares, que tiene un espacio muy común conmigo, ¿no? Y lo hablamos muchas veces, él y yo. Pues el compartir esos espacios siempre tiene mucho interés. Y entonces, bueno, pues ahora lo que decías es que era el...
Sí, bueno, ya si tuviste alguna experiencia determinante.
Sí, por eso te decía, la experiencia es la del sitio donde te mueves, ¿no? Entonces, yo nunca, imagínate cómo iba a pensar que en un momento determinado yo iba a dedicarme a escribir, pues para nada. Un tipo como yo, que nace y vive muchísimos años en una casa sin libros, hay escritores o como decía, proyectos de escritores que tienen más suerte que algunos, ¿no? Releía y hablaba con unos amigos y releía unos textos de Rafa Chirbes, otro de mis grandes amigos, que desgraciadamente ya sabéis que no está, ¿no? Pues, bueno, Rafa Chirbes también era su casa en una casa sin libros y él leía pues lo mismo que yo y nos educamos los dos en el mismo territorio narrativo, que eran las novelitas del oeste, las novelitas del FBI, ahí y en los tebeos nacimos mucha gente a la literatura, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, bueno, yo empecé a leer a los maestros, por llamarlo de alguna manera, muy tarde, ¿no? Pero muy tarde es muy tarde, ¿no? Hacia los 20 años yo leía todo lo que caía en mis manos, pero que yo recuerde de textos que de alguna manera pueda decir, pues mira, sí, lo decía el otro día en una conferencia en Madrid, en la Complutense, yo decía, si hay dos libros que recuerdo haber leído que me impactaran, libros ya que no fueran estas novelas que no están en el canon, novelas del oeste, fue Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé y una edición abreviada de los hermanos Karamazov, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el uno escribe desde donde ha nacido, desde donde ha vivido, y esas fueron mis lecturas, ¿no? Yo nunca pensé que me iba a dedicar a escribir. Por eso, si yo tuviera que decir, por la pregunta que me hacías antes de los orígenes, pues mis orígenes son la oralidad de los pueblos pequeños. En mi casa no había libros, pero tenía abuelos y tíos que contaban. Mi tío Antonio, por ejemplo, que es un hermano de mi madre, que ya murió hace unos años, contaba como Dios, o sea, era un narrador tremendo, demasiado detallista, ¿no? ¿No? Parecía un novelista de las novelas gordas del siglo XIX, porque contaba con todo lujo de detalles. Entonces, si yo tuviera que contar unos orígenes míos de por qué estoy donde estoy escribiendo novelas y escribiendo artículos, es porque a mí me contaron muchos cuentos de crío, ¿no? Y de ahí vengo, y esa es mi tradición, ¿no?
Sí.
Ya me gustaría decir que mi tradición es Follner o Flaubert. No, mira. Pues no.
Ay, pero esta es muy bonita.
Mi tradición son los cuentos de invierno y las novelas de George H. White, de Silver Kane, de Peter Debry. Esa es mi escuela.
Tú naciste en Gestalgar, como ya hemos comentado, en la comarca de Los Serranos. ¿En qué momento llegas a la ciudad de Valencia para quedarte o no te has quedado nunca?
Nunca. Yo vine a la ciudad de Valencia pues, a finales de los años 70 y viví muchos años aquí en Valencia, sigo teniendo casa aquí en Valencia, pero siempre la cabeza la tenía en el pueblo, ¿no? No es que fuera siempre al pueblo, porque desgraciadamente en términos de ir a disfrutar del pueblo pude poco, porque yo trabajé en el horno de mis padres durante la infancia, la adolescencia y buena parte de mi vida, ¿no? Prácticamente hasta que tuve 30 años, y no pude disfrutar del pueblo como otros amigos míos, que sí que volvían al pueblo en las vacaciones y tal, ¿no? Pero nunca dejé de pensar en el pueblo, por eso el tránsito de la ciudad a Gestalgar fue relativamente fácil, ¿no? Yo hace 11 años o 12, pues por motivos personales, mi madre que estaba enferma, y de ahí sale una novela que es la que citabas como finalista del Premio Nacional, que se titula Esas vidas, y bueno, mi madre se pone mala y vuelvo al pueblo y me quedo. Y vivo allí desde el año 2006 o
qué
así.
Qué bien, qué tranquilo. Alfonso, en tu caso, la elección del castellano como lengua literaria fue una decisión consciente, y si lo fue, ¿qué te llevó a ella?
Bueno, yo, como dice mi amiga Isabel Clara Simó, escritora en catalán muy, muy, consagrada, ¿no? Ella dice que posiblemente soy de los pocos escritores bilingües que hay, ¿no? Hay gente que escribe en catalán, gente que escribe en castellano. Y yo el motivo principal de que tenga más textos en castellano que en catalán es porque yo soy de la serranía, como tú comentabas, los serranos, y allí hablamos castellano, ¿no? Entonces, fuera de allí, en muchos sitios del país valenciano se habla en valenciano, ¿no? Entonces, bueno, yo la lengua que más utilizo, en la que me siento más cómodo a la hora de escribir, ¿eh? A la hora de hablar sería otra cosa, pero a la hora de escribir me siento más cómodo en castellano, ¿no? Pero bueno, yo publiqué, yo decidí que un pueblo con dos culturas, como es el país valenciano, la comunidad valenciana, con el valenciano, con el castellano, pues era de recibo dominar las dos lenguas, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí a hablar el valenciano. Tengo dos novelas publicadas en valenciano, una es Premio Ciudad de Elche en valenciano y un libro de poemas en valenciano, pero la elección fue sencilla, ¿no? El escribir en castellano porque vengo del castellano, ¿no? El valenciano es una lengua aprendida.
Ya. ¿Y por qué crees que en Valencia no se ha aceptado, a diferencia de otros lugares como Asturias o Luxemburgo, la figura del escritor en más de una lengua? Es más, que incluso puede llegar a penalizar.
Sí, yo creo que, bueno, vamos a ver, es muy largo esto, porque la literatura es un territorio menor dentro de lo que es la vida y lo que es la vida cultural en España, la literatura, aunque ahora estemos en unos momentos que, como a mí me gusta decir, en que el famoseo desgraciadamente ya ha llegado a la literatura, en que la gente parece que lo que quiera es ser famoso en vez de escribir dignamente y decentemente, seguramente es que es fácil llegar a ser escritor o escritora famosos, ¿no? Mi caso no es ese, no pretendo ser famoso, pretendo escribir cada día mejor y tener una editorial, como es en mi caso, que me publique los textos, ¿no? Es cierto, sin embargo, que escribir en valenciano, escribir en catalán, hablo de la comunidad valenciana, el territorio está más acotado y escribir en Cataluña y escribir en las Illas, ¿no? El territorio lingüístico acota de alguna manera lo que desde dónde enfocas tú tu escritura, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que ha habido épocas en que la convivencia entre el valenciano y el castellano, hablo de escritores, era más diáfana, ¿no? Funcionaba de una manera como más interconectadas, ¿no? Yo creo que ahora me da la impresión de que no hay ese contacto entre la literatura en catalán y la literatura en castellano que se hace en la comunidad valenciana, ¿no? Yo, por suerte, me muevo perfectamente, como se diría, como pez en el agua, perfectamente en los dos ámbitos lingüísticos, a la hora de hablar, a la hora de socializarme con respecto a la lengua, utilizando la lengua, y también a la hora de escribir. Me siento exactamente igual de cómodo escribiendo en castellano que escribiendo en valenciano. Exactamente igual.
Fenomenal. ¿Y el fondo de escritura, aunque sea obra de ficción, es política?
Toda escritura es política y quien diga lo contrario miente. No entiendo cómo, si decimos que es muy difícil vivir sin que la política te provoque, ¿no?, unas reacciones u otras, ¿no? También a la hora de escribir, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que dice, gente además sesuda, gente lista, gente en la que además confías y aprendes, y de la que aprendes, ¿no?, que se empeñan en decir que hay escrituras que se encierran en sí mismas, ¿no?, que el valor que tienen es el propio valor de la escritura, como si eso mismo, el decir, yo lo único que hago es escribir y escribir bien, como si eso no fuera político, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que toda escritura es política y además comprometidamente política. Y hay un texto de David Becerra, un joven historiador de la literatura, que tiene un libro que se titula, un pequeño libro, Las novelas de la no ideología, ¿no?, donde él dice que precisamente las novelas que dicen no tener ideología, ahí está la ideología, ¿no? Yo soy partidario del compromiso moral, ético, político, ideológico de quien escribe, y que además, y ahí posiblemente soy injusto, ¿no?, y que además, hablo por mí, ¿eh?, no me meto en otras escrituras, encuentro muy difícil el poder aislarte del contexto político en el que vives, ¿no? Muy difícil, muy difícil. El otro día en Madrid, como te contaba antes, hablaba de Borges y decía, a mí el Borges narrador no me interesa mucho, sé que esto es una herejía para mucha gente, a mí me interesa más el Borges poeta, ¿no? Y de Borges detesto, pues que fuera una persona tan lista, tan intelectualmente competente, ¿no? Y que ignorara todos los años que vivió y se quedó mudo y ciego ante la dictadura argentina, ¿no? Por eso yo creo que me resulta muy difícil separar lo que uno escribe de lo que es, ¿no? Muy difícil. Ya. No creo nada en la esquizofrenia del escritor, nada, no creo nada.
Y si atendemos a la segunda parte de tu bibliografía, centrada en la memoria y en la recuperación de la historia de los perdedores, ¿todo libro ha de ser escrito con un mensaje último?
Sí, pero a mí me gustaría aclarar que cuando mensaje no quiero decir una palabra que ahora está muy de moda, ¿no? No quiero decir que yo con mis novelas intente adoctrinar a nadie, ¿no? Hay gente que en sus novelas sí que adoctrina, precisamente los que piensan de una manera diferente a lo que yo pienso. Es que en este país parece que solamente adoctrina la gente que podemos tener una ideología de izquierdas, ¿no? Yo me reclamo una persona de izquierdas y respeto profundamente a la gente que se reclama de otra ideología y de otras políticas, ¿no? Pero sí que asistimos a una situación en que parece que únicamente las novelas de un escritor como las mías, ¿no? Adoctrinan, ¿no? Porque ya lo he dicho antes, no me escondo, quiero decir, yo tengo mi compromiso público muy claro y también mi compromiso en las novelas, ¿no? Pero también la gente que piensa de una manera diferente a mí también vehicula, digamos, claro, lo que piensa claro. Del mundo con sus novelas, ¿no? Yo no quiero tener un discurso finalista en que yo quiero que hagáis caso a mis novelas, ¿no? Yo en mis novelas, como en mis artículos periodísticos, como hoy que estoy hablando contigo y para la gente aquí en la radio, como cuando doy conferencias, lo primero que hago es dejar bien claro cuál es mi DNI o, como se dice ahora, mi ADN, ¿no? Y a partir de ahí no entremos en ningún tipo de engaño, claro, ¿no? Claro. Uno dice, esto soy yo, o creo que esto soy yo, y a partir de aquí lo que digo totalmente en cuestionamiento, ¿no? Por parte de quien me escucha o quien me lee, vamos a debatir, vamos a leer juntos, ¿no? Lo que uno dice. Vamos a leer juntos lo que uno dice. Esto es algo que en este país cada vez es más complicado, leer juntos, ¿no? Gente que piensa diferente. Precisamente cuando hablamos de las novelas mías, de la memoria, hay algo que no me canso de decir, ¿no? Yo soy un alguien crítico con el consenso de la transición. Ya voy adelantando temas, ¿no? Pero crítico con el consenso porque pienso que el consenso es el de las diferencias. Cuando hablamos del consenso, la gente dice como final que nos hemos de poner de acuerdo. Para nada estoy yo de acuerdo con eso. Al final del debate, al final de la discusión, ya veremos si nos ponemos de acuerdo o no. Y el mejor consenso es el que respeta las diferencias. Vaya gracia que se diga, no, al final vamos a discutir, pero al final nos tenemos que poner de acuerdo. No, vamos a claro. discutir hasta la extenuación. Y si al final nos ponemos de acuerdo en todo, de maravilla, que no nos ponemos de acuerdo, cada uno por su lado.
Claro, está bien eso.
Claro, ese es el consenso de verdad, el que acaba en el disenso, el que acaba en las diferencias, el que acaba en tener que asumirnos los unos a los otros.
Claro,
¿no?
Claro.
Es el auténtico consenso. El consenso que dice, nos tenemos que poner de acuerdo, pues para eso no hace falta debatir, nos ponemos de acuerdo ya firmamos está. Y ya está, ¿no? Claro.
Pues muy bien, Alfonso, pues vamos a escuchar la primera canción que has elegido.
Sí.
¿Qué tema?
Pues he elegido, no tengo ninguna duda, cuando alguien en un programa como este, y algunas veces me pasa, ¿no? Elige una canción, pues evidentemente sale la canción de Los Animals, en la versión de Los Animals, además. La versión española es una auténtica castaña, tendría que estar prohibida la versión española, ¿no? La versión, no hay una versión de letra, ¿eh? La Casa del Sol Naciente, que es como se titula en castellano, House of the Rising Sun, yo pronuncio muy mal el inglés, es una canción popular de Estados Unidos, sin letra. ¿Eh? La letra se puso luego. Es una canción popular de música, ¿no? Que suena un poco a los tugurios, a la vida difícil en New Orleans, ¿no? Es la historia de un perdedor, ¿no? De un joven destinado a ser carne de cañón. Sin embargo, la misma canción en España, no sé quién haría la adaptación, pero se merece algo duro. Es eso, se merece llevar.
No sabría traducir.
Como el protagonista, de La Casa del Sol Naciente, que él mismo dice, llevo una de las versiones, ¿no? Llevo una especie de como se llama, en el tobillo, ¿no? De preso, ¿no? Una bola de estas de preso. Pues así tendría que llevar una bola de preso quien ha hecho la adaptación en castellano, que es una historia de amor, mi amor, no puedo vivir sin ti. Nos encontraremos en la casa del sol naciente.
Pero
si la casa del sol, si la casa del sol naciente, Carmen, la casa del sol naciente es un tugurio, es un tugurio de gente que vive mal, ¿no? Ya. Y la casa del sol naciente, la versión española, es la casa donde nos vamos a encontrar para querernos, ¿no? Pero esto qué es.
Más
¿no?
bonito, oye,
claro,
más romántico.
Claro, a ver, ¿no?
Bueno, pues vamos a escucharla. Te he preguntado antes por el ambiente en la última Valencia franquista. ¿Se podría decir que los 80 fueron para nosotros como los míticos 60 estadounidenses?
Sí, bueno, sabemos que en España, y espero que con esto no se me considere antiespañol, hemos sido un poco retrasados en cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la revolución, por ejemplo, hippie de los años 60, cuando hablamos de mayo del 68, todo eso llega a España tarde.
Claro.
Y llega a España tarde porque España está cerrada a cal y canto con el exterior. Claro, hay un detalle, fíjate, hablando de música, ¿no? Esta versión tan extraordinaria de Los Animals con la voz de Eric Burdon, posiblemente sea la canción que más versiones tiene de la historia de la música, o una de las que más versiones tiene, ¿no? Pues te diría que fueron mucho más conocidas las versiones en español de Bruno Lomas, de Lone Star, de Los Gatos Negros, de todo un montón de gente que la cantaba más que la de los Animals. Bueno, es famosa una anécdota y es los Mustangs, que eran un grupo de Barcelona, sí, de los años 60, que cantaban en español, vendían más discos que los Beatles en España. Es decir, claro que costaba mucho entrar en España, todo costaba mucho entrar en España, y la música también, ¿no? La música anglosajona llegó muy tarde a España, solamente la gente que se podía permitir viajar al extranjero o que sus padres viajaban al extranjero y les traían sus discos en inglés o en francés, pero no, en España, como mucho en España, en esos años 60 que tú dices, pues era la canción italiana melódica y alguna canción melódica francesa, ¿no? El Festival de San Remo en Italia y unos cuantos cantantes franceses. Los anglosajones, bueno, tardaban muchísimo en llegar, y ya te digo que precisamente las versiones en castellano, en español, eran más frecuentes que las originales, ¿no? Entonces, bueno, en los años 80 es verdad que hay un intento de apertura, ¿no? Es cuando la transición ha terminado, ¿no? La transición acaba en el 81, según unas versiones, con el golpe de Estado de febrero, el 23 de febrero del 81, o otras versiones que dicen que la transición termina cuando gobierna por primera vez el Partido Socialista Obrero Español en el 82, con respecto a que hay un cambio de paradigma, y entonces, bueno, se acaba la transición y empieza una nueva época, ¿no? Entonces, bueno, los 80 parece ser que es un poco el destape, ¿no?, de lo que tanto tiempo ha estado oculto, y digo destape en todos los sentidos, ¿no? Entonces, en Valencia concretamente, es lo que más puedo hablar yo, antes no, yo en los 80 es cuando empiezo a publicar, ¿no? A mitad de los años 80 es cuando empiezo a publicar y es cuando empiezo, digamos, a conocer la vida cultural valenciana, ¿no? Antes no me movía en ese ambiente, ¿no? Yo creo que los 80 en todas partes es un poco el poner en disparadero una nueva época, un nuevo paradigma, ¿no? Y no estoy pensando en la movida madrileña, que a mí la verdad es que me interesó poco, ¿no?
Ya. Yo, mi siguiente pregunta era que cómo habíamos cambiado a lo largo de los últimos 30 años, desde que escribiste de vampiros y otros asuntos amorosos hasta hoy, pero ya prácticamente me lo has contestado.
Bueno, como escritor o gente que escribe, para mí sí han cambiado las cosas, ¿no? Y han cambiado las cosas sobre todo en un sentido, y es que yo ahora, con todas las digamos las relativizaciones que queramos, como yo te comentaba antes, si eres escritor o no eres escritor, si eres alguien que escribe simplemente eso, que para mí es lo más importante, yo creo que sí que he ido cambiando, ¿no? Cuando yo publico Vampiros y las siguientes novelas, ¿no? Hasta 95, en que publico El color del crepúsculo y me dedico más a la narrativa de la memoria, ¿no? Yo digamos que para mí la escritura, tanto de los poemas, tanto como las primeras novelas, ¿no? No, yo no estaba pensando que estaba haciendo algo importante para nadie, ni siquiera para mí, ¿no? A mí me gustaba escribir, me gustaba muchísimo leer y escribía. Yo creo que viene luego una etapa que para mí es la etapa del compromiso del escritor, ¿no? Y la etapa del compromiso de la persona, y la etapa del compromiso de alguien que no puede separar, como te decía antes, la escritura de la vida, ¿no? Como comentaba Jorge Semprún, ¿no? Y yo eso lo he descubierto más cuando me he dedicado a escribir, no solo, pero sobre todo, narrativas, relatos relacionados con la memoria, ¿no? Porque es ahí cuando he tenido más la ocasión de descubrirme a mí mismo, de descubrir a otra gente que yo no hubiera pensado nunca en que la podía descubrir. Estoy pensando en mi padre, ¿no?, que muere sin poder contar su propia vida. Yo tengo que escribir una novela para contar esa vida que él me había ocultado. Es decir, la etapa, ¿no? Por eso te decía que sí, que yo al menos sí que he cambiado como escritor, ¿no? La etapa en la que me estoy dedicando más a las narrativas de la memoria me han servido mucho para descubrirme otro yo, ¿no? Y ya sabemos que el yo se va componiendo de muchísimos yos, ¿no? Pues bueno, sí. Yo he podido descubrir, gracias a esta segunda etapa, como alguna gente llama, de narrativa de la memoria, me ha servido mucho para ubicarme yo en el mundo, ¿no?
Alfonso, tus primeros relatos y novelas son profundamente urbanos. Fragmentos de Abril, La ciudad oscura, Nunca conocí un corazón tan solitario, Bailaremos un tango hasta el amanecer, qué bonito. ¿Tú también te enamoraste de Valencia como, por ejemplo, Woody Allen está enamorado de Manhattan?
Sí, yo la Valencia de los años 80 creo que era una Valencia muy distinta a los años que vinieron luego, y no lo digo por decirlo, e insisto en lo que te comentaba antes de los consensos. Habrá gente que piense de manera diferente, pero que se me respete también lo que yo pienso, ¿no? Los años 80 eran, no solo en toda España, también en toda España, y yo diría que en el mundo, pero en Valencia concretamente, hay unos años de una cierta efervescencia efervescencia, de una cierta efervescencia cultural. Esos años los viví, nadie me los tiene que contar, ¿no? Así como antes sería difícil, porque yo no vivía aquí, pero y después sí que he vivido. Entonces, los años 80 yo creo que fue una ciudad muy viva, una ciudad en cambio constante. Por ejemplo, lo que te decía, literariamente era una maravilla, como las relaciones que teníamos, escritores en catalán, escritores en castellano, teníamos nuestras tertulias, teníamos tertulias en espacios diferentes, pero que coincidíamos siempre. Es decir, yo creo que había como unas ganas de construir una ciudad distinta, ¿no?, en los años 80, ¿no?, que en definitiva es lo que hablábamos antes, construir un mundo claro, diferente, ¿no? Y también yo creo que más importante que eso era no que estábamos construyendo, no si estábamos construyendo una Valencia diferente, estábamos construyendo un yo diferente, estamos intentando construir un relato diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso eran los años 80, ¿no?
¿Qué piensas que le ha faltado a nuestra ciudad para convertirse en una ciudad literaria como son Barcelona, Madrid, incluso Turín, Manchester o muchas estadounidenses? No por hablar de París,
bueno,
claro.
Yo creo que no sé lo que le ha faltado a Valencia. Hay una respuesta bastante sencilla, ¿no? Y es que de la misma manera podríamos hablar de literatura, podríamos hablar de cine, podríamos hablar de teatro, podríamos hablar de determinadas culturas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no ha habido en Valencia, y se ha centrado mucho en Madrid y Barcelona, es el, ya sé que es un tópico, pero aquí nos falta industria, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate, literariamente, Madrid no ha sido una ciudad industrialmente literaria, ¿no? Sí, sí. Ha sido Barcelona, ¿no? Sí. Las grandes editoriales han estado siempre en Barcelona, ¿no? En Valencia yo creo que ha faltado, no quiero entrar ahora en los motivos porque sería muy largo, pero ha faltado convertir la cultura, ya sé que insisto en que es un tópico, en industria, ¿no? La industria es lo que te puede favorecer a que estés en todas partes, claro, a competir, claro, ¿no? Y no, pues Valencia no ha sido industrialmente competitiva, ¿no? ¿Que esto tiene que ver con la política? Pues seguramente sí. ¿Que esto tiene que ver con lo que es la tradición de la burguesía valenciana? Pues seguramente también. ¿Que tiene que ver con esa especie, vuelvo al tópico, de esa especie de meninfotisme valenciano que se ha dicho algunas veces? Mil razones puede haber, pero lo que es cierto es que Valencia no ha tenido esa industria que te hubiera permitido competir en igualdad de condiciones con otras ciudades, ¿no?
¿Y qué efervescencia editorial en Valencia recuerdas de aquellos años con Víctor Orenga, por ejemplo, desde Patrés? ¿A qué se debió?
Bueno, entra dentro de lo que comentábamos antes, de que hay épocas que te impulsan a hacer cosas, ¿no? Que te invitan a hacer cosas y casi te obligan a hacer cosas, ¿no? Entonces, hoy hablar del mundo editorial hoy es relativamente fácil, hablando de las autoediciones, de Internet, de las redes sociales, ¿no? Pero entonces solamente teníamos el papel, entonces no te podías autoeditar.
Claro.
Entonces, ¿por qué te autoeditabas? Pero ¿quién te promocionaba eso? ¿Quién te distribuía eso? Ahora tú te autoeditas, lo metes en Internet y funciona por ahí miles de lectores posibles, ¿no? Potenciales lectores por las redes sociales. Entonces, el editor, la editora, la casa editorial era imprescindible, ¿no? Y yo quiero recordar, y aprovecho aquí para recordar, mi última novela, la que he terminado este verano, se la dedico a él, ya le dediqué otra novela a un personaje que para mí sigue siendo mi familia, mi hermano, mi camarada, mi todo, que es Víctor Orenga, ¿no? Víctor Orenga abrió una pequeña editorial, toda la gente que escribíamos en aquella época, en los 80, le dimos libros para que los editara, ¿no? Y, bueno, pues no pudo acabar felizmente su singladura editorial, ¿no? Y él se dedicó en cuerpo y alma a editor, cuando resulta que era un escritor, vamos, de los que dan sopas con onda, muchísimos escritores de toda la vida, de entonces, de ahora y de siempre, ¿no? Sin embargo, sacrificó su trabajo de escritor por su trabajo de editor, ¿no? Él quería darnos a conocer, claro, con su escasez de medios, a cuanta más gente mejor, ¿no? Y yo publiqué con él dos novelas, la segunda novela mía, Fragmentos de Abril, y creo que la tercera, La Ciudad Oscura, que por cierto ahora se edita en Italia, La Ciudad Oscura, una revisión que he hecho de esa novela, ¿no? Entonces yo creo que le tenemos que estar agradecido a un personaje como Víctor Orenga por el esfuerzo que hizo en su momento de intentar, ¿no?, abrir una brecha en el mundo de la edición en castellano, ¿eh?, en Valencia.
Durante más de 10 años escribes novelas cercanas a lo negro, libros de poemas, incluso un guión de cómic, y en 1995 apareció una novela tuya en valenciano, Paradisos Artificiales. Al observar tu obra, da la impresión de que marca un antes y un después, ¿es así?
Sí, yo creo que un antes y un después, porque Los Paradisos coincide en el tiempo, creo, o más o menos, con la primera novela del ciclo de la memoria, que es El color del crepúsculo, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos novelas, una en valenciano y la otra en castellano, de alguna manera marcan el fin de un... Bueno, el fin relativamente, ¿eh? Acaba de salir ahora una tesis en Francia sobre las novelas anteriores a la memoria, es decir, las que acaban en 1993, con Nos veremos en París seguramente, y esta tesis... dice que no hay tanta diferencia entre los dos ciclos, ¿no? El primer ciclo, que se considera más experimental, ¿no?, más urbano, como tú muy bien decías, y el segundo ciclo más centrado en cuestiones de memoria, ¿no? Entonces, yo creo que aunque esté de acuerdo con esta tesis, ¿no?, de que no hay demasiadas diferencias, pero hay una fundamental que para entender por qué de alguna manera empiezo a contar historias que tienen que ver con nuestro pasado más inmediato, ¿no? Y es que yo hasta el año 95 en mis novelas privilegiaba el trabajo de escritura, el trabajo de estilo, por llamarlo de alguna manera, el trabajo de lenguaje, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y la historia me importaba menos. Me importaba más el simple oficio de escribir, el simple oficio del cómo, ¿no? Cuentas una historia más que la propia historia. Y bueno, y a partir del color del crepúsculo, que es la primera novela del ciclo de la memoria, en la que yo escribo pensando en la gente de mi pueblo, en la gente de Gestalgar, de contar una historia que me junte con los amigos, con mi familia, con los territorios comunes, con las historias comunes, con lo que habíamos vivido en la infancia juntos, ¿no? Pues ahí es cuando, sin que yo desprecie la importancia del cómo, tenemos que escribir una historia, pero le doy mucha importancia a qué historia quiero contar. Y ahí es cuando decido que la historia que quiero contar es una historia poco contada en la literatura española, sobre todo poco contada en la democracia y en la dictadura, contada desde el punto de vista de la literatura de la dictadura. Y entonces pienso que estaría muy bien escarbar en ese pasado, que es no solo mi pasado, sino el pasado de un país como el nuestro, ¿no? Y ahí sí que cambio literariamente, que hay un pequeño cambio que consiste, como te digo, en dar tanta importancia a la historia que cuentas como al cómo la cuentas. Y hasta ese momento yo a la historia prácticamente no le había dado ninguna importancia.
Ya en la segunda mitad, como estás comentando, de los 90, con el calor del crepúsculo, también sigue Maquis, uh-huh, y La noche inmóvil. Comienzas una senda de revisión de la historia y de rescate de la memoria que no has abandonado ya a pesar de algunos desvíos. ¿Qué te llevó a ella justamente en los años más lejanos del fin del franquismo?
Sí, porque hay un momento de inflexión a mitad de los 90, ¿no? Un momento de inflexión, ¿en qué sentido? Es muy importante hablar de política en este caso, ¿no? Y es que... a pesar de haber muchos gobiernos socialistas desde el año 82 hasta el año 96, estamos hablando de 14 años de gobiernos socialistas, el interés por la memoria por parte de los gobiernos socialistas no había estado. Posiblemente desde el punto de vista académico, me comentaba un catedrático de contemporánea el otro día, que parece ser que los gobiernos socialistas sí que apoyaron las investigaciones académicas, ¿no?, con becas, con subvenciones y tal, pero nunca la imagen pública de los gobiernos socialistas fue la de empezar a hablar del pasado, ¿no? Nunca. Yeah. Es más, todo lo contrario. Siempre hubo esa frase, yo recuerdo una frase especialmente de agria de Alfonso Guerra, donde decía que hablar de la memoria es hacer arqueología, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa a mitad de los 90? Yo llevo desde el 93 cuando empecé a escribir El color del crepúsculo, que luego se publicó en el 95. Pues lo que pasa es que cambian, y en las elecciones del 96 gana las elecciones José María Aznar. Y entonces, bueno, hay dos situaciones. Una, que José María Aznar, hay un intento de otra vez de reverdecer las dos Españas, ¿no? Y el Partido Socialista ya no gobierna, con lo cual se siente con las manos más libres, imagino, para empezar a hablar de lo que nunca había empezado a hablar antes, ¿no? El mismo Alfonso Guerra, en esa época, dirige una gran exposición sobre el exilio, que él no quiere llamar republicano, pero que es sobre el exilio republicano, y se editan dos tomos sobre esa exposición, ¿no? Cosa que antes no se le había ocurrido. Entonces, bueno, hay una serie de circunstancias políticas que favorecen ese interés, ¿no? Pero te doy un detalle, Carmen, y es que El color del crepúsculo del año 1995, Maquis de 1997, se cumplen 20 años de Maquis, ¿no? Que es mi novela más emblemática, ¿no? 18 años de La noche inmóvil, y sin embargo no verás en ningún sitio que yo escribiera novelas de la memoria, que yo escribiera sobre la memoria histórica. Es un término que no existe. Existe a partir de los años 2000, cuando ya hay más literatura de la memoria, cuando ya el mercado interviene. El mercado interviene. Hay una novela que se titula Soldados de Salamina en el 2001, ¿no? No es una novela que a mí especialmente me interese, pero es una novela que se vende muchísimo. Y ese es el punto de inflexión. Cuando Soldados de Salamina se convierte en mercado, la gente que domina los mercados dice, jo, ¿qué es lo que vamos a vender? Estos son manzanas, peras, melocotones, ¿qué son? Ah, pues hay que llamarle de alguna manera. A partir de entonces, con toda la intensidad que ahora vemos, se empieza a hablar de memoria histórica. Solamente una historiadora, creo que en los años 90, utiliza ese término que ya no vuelve a aparecer. Pero el término de memoria histórica es a partir del año 2000, cuando la memoria se convierte en mercado. A mí no me gusta llamarle memoria histórica, me gusta llamarle memoria democrática, porque la memoria histórica es demasiado amplia, ¿no? Sí. Pero a partir de mitad de los 90... Se empieza a ver literatura de la memoria, más que antes. Tú ten en cuenta que en 1985 Julio Llamazares publica Luna de Lobos, que es una novela de Maquis, vista desde la opción de los vencedores, de los vencidos, ¿no? Que esto hay que aclararlo, hay una literatura de la memoria de los vencedores y una literatura de la memoria de los perdedores, ¿no? Julio Llamazares publica Luna de Lobos desde el punto de vista de los perdedores de la guerra y del conflicto de la guerrilla después de la guerra, ¿no? Y yo lo mismo. Entonces, claro, los puntos de vista no son los mismos, ¿no? Y en los años 90 y a partir del 2000 es cuando empieza a haber bastante literatura de la memoria. Para mí, nunca bastante, ¿no? Pero mucho más que antes, claro.
Yo, mi siguiente pregunta era qué supuso como movimiento y qué fue su importancia, pero prácticamente ya me la has contestado.
Sigue siendo importante, pero no soy optimista, ¿eh?
¿No?
Nada, no soy optimista en cuanto a políticas de memoria, no soy optimista. Yo creo que, y te doy un detalle de por qué no soy optimista, es que en este país la dictadura en determinados aspectos sigue muy presente, ¿no? En la moral, en la cultura, en cómo nos vamos construyendo las personas, ¿no? Pero hay algo que te doy como detalle, ¿no? Y es una cosa en la que la gente no se acaba de parar, ¿no?, a pensar. La gente piensa que la gente aún tiene miedo, bueno, los tópicos de siempre. Yo creo que cuando te decía que no soy optimista, es que fíjate qué detalle. Estamos hablando de que en los años 90, incluso en los 2000, es cuando de verdad empezamos en serio. Estamos hablando de los años 2000, cuando empezamos a hablar de la memoria. Estamos hablando de hace 4 días, ¿no? ¿Cuál ha sido el éxito de quienes son partidarios del olvido y del silencio? El éxito, fíjate qué detalle, y quienes nos escuchan que se fijen en el detalle, si es que no se habían fijado, que igual sí, nos han metido en la cabeza algo que para mí es el éxito de del negar lo que pasó, ¿no? Y es, nos han metido en la cabeza que otra vez hablar de eso, otra vez otra novela que hable de la guerra, otra vez una película que hable de la guerra, otra vez tal. Oye, si llevamos 4 días, ¿por qué nos han metido en la cabeza y nos han convencido este hartazgo? ¿Por qué nos han metido en la cabeza y nos han convencido de que hay ya demasiadas novelas que hablen de la guerra y de la posguerra, que ya hay demasiadas películas? Si no hay casi novelas y no hay casi películas, vamos a hacer una comparación. ¿Cuántos westerns, obras maestras, ha habido en Estados Unidos? Y parte de una guerra, la mayoría, o bien de una guerra civil. O bien una guerra contra el indigenismo americano. Entonces, bueno, porque allí nunca dicen otra película más. Hace poco Tarantino hace una película western, ¿no? Ahora mismo, hace poco, está Comancheros, que es una película que es una maravilla. Entonces, ¿por qué aquí ese hartazgo? ¿Por qué nos han metido en la cabeza que otra novela más? Si no hay casi. No hay casi. a pesar de que haya más que había. No hay casi, si llevamos nada, no llega a 20 años hablando de memoria, hablando de literatura de la memoria, hablando del pasado. ¿Y por qué nos han metido en la cabeza y nos han convencido además? Otra novela más, ¿no?
Claro. Alfons, tras tu trilogía de la memoria firmas dos títulos alejados de esta temática, La risa del idiota y una novela en valenciano, El homme mort, premio de novela Ciudad de Elche. ¿Fue terapéutico este alejamiento de la intensidad de la guerra y de las heridas no saturadas?
Las tres novelas fueron tres novelas, digamos. Yo solamente pensaba escribir una novela de la memoria, que era El color del crepúsculo, ¿no? Que era una especie de homenaje a la gente de mi tierra, ¿no? Y volver otra vez a las novelas más raras, más de lenguaje que decíamos antes, ¿no? Pero bueno, cuando escribo El color del crepúsculo, inmediatamente tengo que escribir Maquis y La noche inmóvil. ¿Por qué? Porque son el mismo tiempo, el mismo espacio, vivido por tres generaciones diferentes. El color del crepúsculo por los niños y las niñas de la época de los años 50, en un pueblo pequeño del monte. Maquis, la generación de los padres, y a la noche inmóvil, la generación de los abuelos. Yo ya he cumplido, de alguna manera, ese objetivo, que eran las tres novelas, ¿no? Y bueno, luego vienen esas dos novelas, propiciadas, además, las dos novelas por hechos concretos, ¿no? Por eso alguna gente las ha considerado novelas negras, ¿no? Ahora que está tan de moda eso, ¿no?
Sí.
Vienen provocados esas dos novelas porque me quiero convertir de alguna manera más recuperar el oficio periodístico, ¿no? De cronista. Y son dos novelas, digamos, reportaje a mi manera, ¿no? No son reportajes periodísticos, pero sí quiero que sean las crónicas de dos sucesos, ¿no? En aquella época, ¿no? Un suceso es el asesinato de una prostituta en Valencia, que lleva mucho revuelo, porque hay personas de la alta sociedad valenciana presuntamente implicados en el suceso. Aquello quedó en nada, quedó en la absolución del principal, digamos, sospechoso. Pero yo quise contar no tanto la crónica policial de aquello, que no me meto en eso para nada, aunque luego la policía me llamó para preguntarme de dónde había sacado yo detalles, ¿no? Y los había sacado solo de mi cabeza, ¿no? Hablo de La risa del idiota, ¿no? Aquello quedó sobreseído, bueno, al presunto responsable se consideró no culpable, no inocente, sino no culpable. El proceso se puede abrir en cualquier momento. Y también el otro suceso, el de l'homme mort, lo provocó la aparición de un cuerpo castrado de un hombre en un descampado cerca de la Liana, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, son dos incógnitas a las que yo me quise incorporar, no para dar soluciones, pero sí para recrear de alguna manera en la parte del asesinato de la prostituta Eva Steinwick, de incorporarme, digamos, a un debate sobre el amor, sobre la pasión, sobre el amor como mentira y como engaño, etcétera, ¿no? Y lo otro, pues a esa crónica periodística de investigar qué había pasado con este personaje que apareció en un descampado. Creo que ninguno de los dos casos se solucionó policialmente.
Y por cierto, Alfons, ¿por qué te decidiste a escribir El paraíso artificial si el hombre mort en valenciano?
Bueno, porque al contrario que alguna gente piensa, normalmente se piensa que tú eliges una historia y decides en qué lengua contarla, ¿no? ¿Qué lengua contarla? Entonces ahí hay un pequeño lío, ¿no? Hay historias que no tienen elección. Yo no elijo en qué lengua contar, ¿no? Y ahora verás por qué. Hay una historia que yo solo podría contar en valenciano, que es la Memort, ¿no? Porque la pensé
en
valenciano, ¿no? La historia a mí me demanda de alguna manera el paraíso artificial son las notas que yo me iba tomando en París en el verano del año 1990. Yo estaba escribiendo una novela, que fue Nos veremos en París seguramente, pero yo paseaba mucho por la calle los dos meses que estuve viviendo allí, y todas las anotaciones que yo hacía callejeras las hacía en valenciano, ¿no? Me tomaban las notas en valenciano. Y entonces, bueno, pues cuando ya publiqué Nos veremos en París seguramente, me quedaban ahí esas notas, ¿no? Y bueno, pues las preparé, las limpié, ¿no? Y publiqué los paradisos, ¿no? Pero no, la historia me pide la lengua inmediatamente. Ahora, ¿por qué estoy escribiendo muchos años más en castellano? Por una razón, no me veo escribiendo de personajes de mi tierra, de espacios de mi tierra, de mi propio pueblo, historias que fueron narradas en castellano oralmente, ¿no? No me veo utilizando el valenciano para contar estas historias, ¿no? Pero estoy convencido que en cuanto encuentre una historia que me pida el valenciano, será escrita en valenciano.
Ya ha entrado el siglo XXI, vuelves a algunos personajes y a la temática de tu trilogía de la memoria. Salen así La sombra del cielo, Aquel invierno, Esas vidas y Tantas lágrimas han corrido desde entonces. ¿Por qué tanta necesidad de rendirle cuenta al pasado?
Bueno, porque a veces el pasado nos exige que le rindamos cuentas y que salgamos del silencio. A veces, el pasado está ahí quieto.
Sí.
El pasado está quieto, el pasado no se mueve. Me hace mucha gracia cuando dice, estáis removiendo el pasado. El pasado está ahí quieto y no hay Dios que lo mueva, ¿no? Pero el pasado está ahí quieto interpelándote. Está ahí y su presencia te inquieta, ¿no? ¿Cómo hay gente que no se puede inquietar viendo tanto fantasma suelto, ¿no? Entonces el pasado está ahí y te interpela, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un momento en que tú... respondes a esa interpelación y respondes además con muchas interpelaciones, ¿no? Y aquí hay que dejar una cosa bien clara. Eso de la verdad es muy, muy complejo, ¿no? Pero la verdad tiene que estar en alguna parte. La verdad de la razón, la verdad de lo que pasó, con todo lo relativo que sea el término verdad. Como te decía hace mucho rato, yo no estoy buscando esa verdad como final del trayecto, ¿no? La verdad la vamos construyendo a lo largo del trayecto. Para mí lo importante va a ser siempre el viaje.
Todos,
de hecho,
claro.
mis novelas no tienen final. Mis novelas acaban como la quiero acabar. No digo aquí se ha acabado la historia, para nada. Mis novelas siguen interpelando. Por lo tanto, el pasado nos interpela. El pasado nos interpela. Y yo, desde hace muchos años, intento responder a esa interpelación, ¿no? E intento dialogar con ese pasado, ¿no? Y yo creo que mis novelas últimas dialogan con ese pasado en dos niveles. Uno, en términos colectivos. Las cinco novelas que tú has comentado, ¿no? Para mí es la aportación que yo puedo hacer a la memoria colectiva de este país. La memoria colectiva es la suma de muchas memorias individuales. Y luego ya, Esas vidas, es la historia de la relación con mi madre cuando se está muriendo. Tantas lágrimas han corrido desde entonces. Es la relación con la gente de mi pueblo que emigramos al exterior, a Francia sobre todo. Todo lejos, es la siguiente novela, es la historia de personal con unos amigos que fueron detenidos en 1971 por militantes antifranquistas. Y la última novela, que es del año 2016, del año pasado, es Otro mundo, que es la historia de mi padre. Entonces, hay gente que está distinguiendo, gente que se dedica a leer mis novelas o a estudiarlas, ¿no? Que hablan de dos memorias. La colectiva, que es las cinco novelas primeras, que se publicaron en un solo volumen, como Las voces fugitivas. Y después, estas novelas que estoy escribiendo ahora, también la última, la que terminé este verano, que se titula La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, que forman parte de mi memoria personal. Entonces son esas dos memorias la que a mí me gusta trabajar con mi escritura. La colectiva, la suma de memorias individuales, y luego la memoria personal mía, familiar, ¿no?
Y no hemos comentado Todo lejos, ¿no? Que la escribiste en la época con Las voces fugitivas, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que Las voces fugitivas costó poco, porque era recopilar, corregir algunas cosas, ¿no? Recopilar las cinco novelas de la memoria, El color del crepúsculo, Maquis, La noche inmóvil, La sombra del cielo y Aquel invierno. Las reunimos en un solo volumen, con un prólogo de mi traductor francés, que es Jos Tira, y al mismo tiempo es cuando sale Todo lejos, que es la tercera novela de este ciclo personal de la memoria, ¿no?
Además de tu impresionante obra novelística, también eres poeta y utilizas asimismo el valenciano y el castellano. Fue en 2003 cuando publicaste Los cuerpos del delito, título que diste a tu poesía completa. Desde aquel momento no has vuelto, que yo sepa, a sacar nada más en este género. ¿Lo has abandonado por completo o lo estás...?
Bueno, a mí me gusta decir, aunque parezca una frase hecha, que es la poesía la que me abandonó, ¿no? Los cuerpos del delito, un amigo que tenía una pequeña editorial me dijo, oye, ¿por qué no reunimos los libros que has publicado de poesía? Algunos yo ni los tenía, ¿no? Por aquello que te comentaba hace un rato, de cómo con una cierta frivolidad me enfrentaba yo a la tarea de escribir, ¿no? Tanto poemas como novelas, ¿no? Entonces, bueno, pues juntamos los cinco o seis libros de poemas que había publicado hasta entonces, y el título es muy significativo, Los cuerpos del delito, ahí está mi delito, ¿no? Haber escrito esa poesía, ¿no? Y después, la verdad es que estoy muy satisfecho, primero, de haber escrito aquello. Yo no reniego de aquello, ¿no? Hasta hay incluso alguna gente que les gusta, ¿no? Pero luego yo creo que me quedé con lo que para mí es lo más importante de la poesía, lo que es más importante. Y es eso que llamamos música, ritmo, acentuación. Y yo creo que un poco de lirismo a mis novelas le hacen bien, ¿no? Y me muevo ahí, me muevo en historias muy duras, como son mis historias sobre el pasado, sobre la memoria, pero también, digamos, de alguna manera, no endulzadas, ¿no? Pero sí un poco matizadas, ¿no? Por elementos líricos, sobre todo por el ritmo. O sea que la poesía me dejó, pero yo me quedé con la herencia de lo que para mí es lo más importante para incorporarla a mis novelas, ¿no?
Y, Alfonso, ¿uno puede lograr la excelencia en más de un género o es preferible centrarse en uno de ellos, como en tu caso, el narrativo?
A mí me gustaría ser un gran novelista, ser un gran autor de relatos breves, ser un gran poeta, ser un gran ensayista, pero ¿sabes qué?
Pero lo que
mira,
no has conseguido,
cuando yo era joven, ¿no?, yo iba a ser futbolista. Y entonces había en el Valencia Club de Fútbol, yo estuve entrenando con el Levante, pero en el Valencia Club de Fútbol, cuando yo tenía era juvenil, había un personaje, que los más mayores que me estén escuchando, se llamaba Rino. Rino era una persona muy mayor, que era un poco el que decidía qué joven entraba en el Valencia o qué no.
Vaya.
Y entonces este hombre, cuando llegábamos de juveniles allí a probar en el Valencia, yo no fui a probar en el Valencia, sin el Levante, y él llegaba y decía, a ver, chiquet, hablaba en valenciano, ¿tú de qué chúes? Y claro, ibas acojonado y entonces decías, ah, pues de lo que quiera, de delantero, de defensa. Y decía, mira, chiquet,
no
a casa, di lo que quieres
ser. O sea,
ser,
que ya uno, ¿no?, tenía que decir lo que
claro,
quería.
Y entonces aquel decía, malo, si quieres ser de todo, malo, nada. Uno quiere defender en la defensa,
claro,
en la delantera,
claro,
tal. Pues a mí me gustaría, yo me estoy dedicando más a las novelas y me gustaría que mis novelas fueran cada vez mejores, ¿no?
Seguro que lo son. ¿Sitúas tu poesía en alguna de las corrientes que se han detectado en el pasado siglo? ¿Poesía de la experiencia, de la diferencia o la conciencia?
No, cuando yo dejé la poesía de la experiencia, la nueva sentimentalidad de Luis García Montero, Álvaro Salvador, otros, no estaba todavía, creo. Solamente hay un libro mío muy identificable y es el High Park Blues, que es poesía beat, que es como las canciones que yo escuchaba, pues ahí aparece los Beatles, y ahí aparece Neil Young, y ahí aparecen los Animals, y aparece La Casa del Sol Naciente, y aparece Lou Reed, y bueno, pues ese es el único libro mío de los libros de poemas que se identifican más, ¿no?, que es la poesía beat de los años 60.
Pues, Alfonso, estamos ya prácticamente en el final y nos hemos dejado de comentar La Mirada de Krenin, Diario de la Frontera, bueno, bastantes más, ¿no? Yo no voy a olvidar porque otros quieran.
Es lo último, sí.
Bueno, lo dejamos para en otra ocasión seguir hablando, si quieres, de estos temas.
Y, muy bien.
Y muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Buenos días.
Pues muchas gracias a ti por haber compartido esta hora con nosotros, Alfons. Ha sido un placer escucharte y recorrer juntos todo un siglo de historia que compartimos. Enhorabuena por tu trayectoria y que sigas proporcionando libros tan excelentes para seguir leyendo.
Muchas gracias, buenos días.
Y gracias también a todos los que nos escuchéis semanalmente en Cruce de Caminos. Sara Historio y Carmen Lainez os desean una semana llena de memoria. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.